Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En cualquier momento puedes recibir la llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que puede cambiar tu vida y la de muchos otros. Muy buenos días y bienvenidos al informativo de la diócesis de Getafe. Les saluda Gonzalo Castillero aquí en la sintonía de COPE. En este domingo en el que celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de las Vocaciones Nativas. Esa llamada te ofrecerá grandes oportunidades. Te permitirá trabajar para un líder que inspira con su palabra e influirás en la vida de millones de personas. Y lo mejor es que existen plazas vacantes en todo el mundo. El único requisito, ser valiente. Así que ya lo saben ustedes, si les llama el Señor, no duden en responder. Paloma Fernández, buenos días. No mires tanto el móvil, que esa llamada seguramente no llegue por ahí.
Buenos días, estaré atenta.
Pues con esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, muy presente, comenzamos ya este informativo de la diócesis de Getafe que viene cargado de alegría. Pues en este día en que se nos pide rezar por las vocaciones, en este programa hemos querido convocar a alguien que cuida muy mucho de las vocaciones de nuestra diócesis, porque él es el rector del Seminario Mayor Nuestra Señora de los Apóstoles. Me refiero al sacerdote Carlos Díaz Azarola, que está ya con nosotros para hablar un poco de cómo podemos estar atentos para escuchar esa llamada de la que hablábamos al principio de este programa. Don Carlos Díaz Azarola, muy buenos días.
Buenos días, Gonzalo y Paloma.
Carlos, ¿cuesta mucho escuchar esa llamada?
Pues mira, Gonzalo, yo creo que no cuesta mucho. Al contrario, yo no conozco a nadie que, habiéndose puesto a la escucha, no haya escuchado esta llamada de Dios. Cuesta ponerse a la escucha porque eso implica poner la vida en juego, poner en juego tus planes y muchas más cosas.
Que no es nada sencillo. Estos días en la plenaria de la Conferencia Episcopal escuchábamos al cardenal Blázquez lamentarse por la falta de vocaciones entre los jóvenes. ¿Hay algo que nosotros como católicos podamos hacer para cambiar esta situación?
Bueno, hay mucho que todos no solo podemos, sino que debemos hacer. Hace 25 años ya Juan Pablo II dejó muy claro que el deber de fomentar las vocaciones sacerdotales es de toda la Iglesia, de todos los cristianos. Y desde entonces la Iglesia no cesa de insistir en ello. Pero es que además lo curioso es que el Papa Juan Pablo II estaba ya recordando que 25 años antes el Concilio Vaticano II lo decía de manera muy muy clara, ¿no? Y explica el Concilio cómo las familias son el primer seminario, las parroquias, los maestros, los catequistas, todo el pueblo cristiano debe pues cumplir este deber de fomentar las pasiones, sobre todo con una vida santa. El Concilio hablaba de vivir la fe, la caridad, la piedad, y yo creo que en eso pues todos tenemos una obligación muy importante que cumplir.
Y los sacerdotes y los seminaristas, ¿sentís las oraciones que se hacen por vosotros? ¿Cómo os ayudan?
Bueno, nos ayuda mucho pensar que nuestra vocación no es una historia únicamente entre Dios y cada uno de nosotros, sino que hemos sido llamados en la Iglesia para servir a la Iglesia. A mí me conmueve pensar que todos los días mucha gente, a través de la cadena de adoración, pues se pone delante de Dios para pedirle sacerdotes santos para nuestra diócesis y lo hace diciéndole al Señor cosas muy fuertes. Por ejemplo, tú sabes que necesitamos sacerdotes así. Mira cómo están nuestras parroquias, los ambientes, nuestro mundo. Tú has prometido a tu Iglesia, pastores según tu corazón. Pues cómo no va a ser eficaz, ¿verdad?, una oración así. A mí me parece que Dios no puede dejar de escuchar una oración hecha con tanto cariño y con tanta sinceridad.
Don Carlos, el Papa nos dice que la vocación requiere escuchar, discernir y vivir. De esas tres cosas, ¿cuál es la más difícil de todas?
Bueno, Paloma, lo más difícil es responder a esta pregunta, yo creo.
Sí.
Sobre todo porque esas tres cosas que dice el Papa, pues se ayudan entre sí, ¿no? O sea, cuando uno escucha, pues discierne mejor y vive mejor, ¿no? De escuchar, discernir y vivir, yo creo que estando las tres muy unidas, tal vez el discernimiento sea quizá la más delicada, porque yo creo que todos necesitamos pues la ayuda de un acompañamiento. Yo creo que el sínodo próximo del mes de octubre va a dar mucha luz sobre esa referencia que todos necesitamos, ¿no?, de personas que han sido para nosotros pues un testimonio, una ayuda en nuestro camino del discernimiento. Los jóvenes y todos nosotros, ¿no?, necesitamos un director espiritual para eso, ¿no? Y yo creo que ese discernimiento es donde se juega muchas veces el cumplimiento de la voluntad de Dios. A mí me parece que es donde más hay que pedir ayuda.
Carlos, y mañana lunes hay previsto un encuentro de sacerdotes y seminaristas de nuestra diócesis en el Cerro de los Ángeles. ¿Para qué sirve ese tipo de actividades, ese tipo de encuentros?
Bueno, hace ya, pues no sé si 4 o 5 años que hacemos estos encuentros, que nacieron en primer lugar para celebrar el aniversario del seminario, que es el 19 de marzo. Ya el año que viene cumpliremos 25 años y entonces este encuentro sirve pues para dar gracias a Dios y sobre todo para pasarlo bien juntos. Yo creo que nos hace mucho bien a todos, sacerdotes y seminaristas, poder compartir la belleza de nuestra vocación y poder juntos dar gracias a Dios y también sirve para estrechar lazos de unión, no solamente pues de trabajo, sino pues también de poder compartir la comida y un rato de tertulia juntos, ¿no? Nos hace mucho bien este tipo de cosas.
Carlos, ¿y supone una carga de responsabilidad para vosotros, para los sacerdotes, el hecho de tener que ser ejemplo no ya solo para los seminaristas, sino para todos nosotros, para todos los católicos?
Bueno, yo creo que nos hace mucho bien sentirnos responsables de ese testimonio que la Iglesia necesita. Yo creo que precisamente porque vivimos la comunión de la Iglesia, fomentar una vocación sacerdotal supone fomentar todas las vocaciones, ¿no? Hace ya mucho tiempo, ¿no? Pues que la Iglesia insiste en que cuando toda la Iglesia crece, entonces hay vocaciones sacerdotales. Y cuando no se cuidan todas las vocaciones, no se cuida ninguna. Por eso, más que una carga, es una ayuda. Yo creo que los sacerdotes necesitamos que nos exijáis toda la Iglesia. Y también nos ayuda mucho pensar que nosotros, al fin y al cabo, damos testimonio de la bondad de Dios, no de nuestra propia bondad, ¿no? Por eso nos ayuda mucho pues los ejemplos de santidad de todos los cristianos y nos hace mucho bien pensar que corremos en esta carrera todos juntos.
Padre Carlos Díaz Azarola, rector del Seminario Mayor de la Diócesis de Getafe, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y sobre todo por cuidar y velar por esos seminaristas que son garantía para el mantenimiento del mensaje de Cristo. Un fortísimo abrazo y cuenta con nuestras oraciones por las vocaciones en este día y siempre.
Muchas gracias, igualmente. Un fuerte abrazo a todos.
Dejamos al padre Carlos y recibimos de nuevo a Paloma Fernández, que nos trae otra interesantísima historia a este informativo de la diócesis de Getafe.
Gonzalo, hoy también nos vamos de fiesta, que es domingo y las Hijas de la Caridad de Valdemoro están de aniversario. ¿Te apuntas?
Hombre, me parece perfecto.
Están celebrando nada más y nada menos que el 140 aniversario de la fundación de su colegio, el Colegio San José. Y como queremos que lo conozcan un poco mejor, hemos invitado a este programa a Sor Ángeles Infante, que es historiadora de la compañía y postuladora de la causa de los mártires. Buenos días, hermana, gracias por acompañarnos hoy.
Buenos días.
Bueno, decíamos que queremos dar a conocer este colegio a nuestros oyentes y queremos que nos ayude a hacerlo usted. ¿Cómo fue la llegada de las Hijas de la Caridad a Valdemoro y la fundación de ese colegio?
Pues mira, la fundación de este colegio y la llegada de las Hijas de la Caridad a Valdemoro fue en 1878 y lo hicieron gracias a dos bienhechores, los marqueses de Vallejo, don Diego y doña Nicolasa. Ellos tenían un hijo de 24 años, epiléptico, que murió en abril de aquel año. Y en memoria de su hijo, en Valdemoro tenían muchas posesiones, muchas casas, pues ellos quisieron hacer unas escuelitas dedicadas, el chico se llamaba José Manuel, y en honor de San José llamaron a las Hijas de la Caridad para atender esas escuelas y a la vez también les dieron una casa para las hermanas mayores y enfermas, que se llamó Asilo de San Diego. Y las escuelitas de San José estaban anexas al asilo de San Diego, que acogía a hermanas enfermas. Y así, gracias a la generosidad de los marqueses de Vallejo, comienzan las escuelas de Valdemoro y la presencia de las Hijas de la Caridad en lo que hoy es la diócesis de Getafe.
Para celebrar este aniversario tan importante habéis preparado un conjunto de actividades que comenzaron el 4 de abril con la proyección de la película Red de Libertad, que habla sobre la vida de Sor Elena Stadler, la hija de la caridad que liberó a más de 2.000 prisioneros de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y ayer también tuvisteis más celebraciones, que nos gustaría que nos contaras y compartieras con nosotros.
Efectivamente, ayer tuvimos la Eucaristía de Acción de Gracias en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Valdemoro a las 11 de la mañana. Después un acto académico en la capilla del colegio, convertido en salón de actos porque es más grande que el propio salón. Y allí se escenificó la llegada de las Hijas de la Caridad a Valdemoro. Las 6 primeras Hijas de la Caridad que llegan a Valdemoro, cómo llegan, de manos de quién, como hacen la inauguración de las escuelas, de mano de los marqueses de Vallejo, la presencia de la parroquia. Muy simpático, muy bien, lo hicieron las alumnas y los alumnos preciosamente, preparado por los profesores. Antes habíamos tenido una conferencia sobre el ambiente histórico de Valdemoro en el momento de la llegada y las distintas presencias que hubo en Valdemoro, porque en Valdemoro las hermanas del Colegio de San José, de las escuelitas, llegan a San José y San Diego en 1878. En 1885 el marqués de Vallejo les confía también el orfanato de la finca del Juncarejo para hijos de la Guardia Civil. Aquel año hubo un cólera tremendo y las hermanas se volcaron. Y en 1888 es la marquesa de Vallejo la que decide ampliar y hacer otra fundación para hermanas mayores y enfermas en la Casa de San Nicolás, que sigue estando anexa hoy al que es hoy el colegio actual.
Son Ángeles, muy rápidamente, para el viernes que viene creo que tienen preparadas también más actividades.
Pues sí, para el viernes con los alumnos hay preparados, una chocolatada, un acto académico también, y después el enterramiento de la cápsula del tiempo con la medalla milagrosa, con los recortes de periódico de este evento, con la pañoleta de la asociación de JMV, como para recordar y poner una placa conmemorativa en el patio del colegio y que quede ahí constancia de este momento histórico y de esta celebración.
Sor Ángeles Infante, necesitaríamos seguramente 140 años para poder repasar la historia del Colegio San José, pero el programa nuestro es más cortito.
Muy bonita, y hay una presencia de las hermanas y una interacción en el pueblo preciosa, y una acción pastoral caritativa y una presencia de caridad preciosa en colaboración con la parroquia y en colaboración con los padres paules, y sí, así es.
Pues, Sor Ángeles, muchísimas felicidades por ese 140 aniversario del Colegio San José y por toda su labor educativa y evangelizadora. Sin duda son ustedes un verdadero ejemplo para Valdemoro y para toda la diócesis de Getafe.
Sí, un detalle, el Ayuntamiento de Valdemoro concede a una hija de la caridad, Fermina Ulzurrun, y le dedicó una placa en el propio Ayuntamiento, años A, como maestra espiritual de Valdemoro. Ese es el título.
Pues título que nosotros nos quedamos también como ejemplo. Un fortísimo abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto. Adiós, muchas gracias.
Pues no le hemos cantado el feliz cumpleaños a las hijas de la caridad, así que le va a tocar a Víctor Bustillo hacerlo ahora. Recibimos ya a Víctor Bustillo en este informativo diocesano. Víctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Gonzalo. Hoy quiero recomendaros que asistáis a la Feria Solidaria que está a punto de abrir sus puertas en Fuenlabrada. Se trata de un rastreo a favor de las casas de acogida para personas sin hogar que sostiene la ONG San Ricardo Pampuri, que en la diócesis de Getafe dirige la Casa de San Antonio. Este rastreo estará abierto hasta las 2 de la tarde. En él se podrá encontrar una gran variedad de productos y está instalado en la calle Lima, que está muy cerquita del Parque de los Estados.
Pues muchas gracias, Víctor. Ya lo saben, si quieren echar una mano a la Casa de San Antonio y a su labor social, pásense por este mercadillo solidario instalado en Fuenlabrada. Nos quedan unos instantes para repasar en formato breve otras noticias de la diócesis de Getafe. La parroquia de Arroyomolinos está de fiesta.
El templo Santa Ángela de la Cruz acogerá hoy una fiesta muy familiar. Desde la 1 de esta tarde habrá talleres, pintacaras, tatuajes, juegos, torneos de mus, futbolín y hasta un rastrillo solidario. Todo con el objetivo de recaudar fondos para el sostenimiento de esta parroquia de Arroyomolinos.
Pues pidiéndoles una vez más sus oraciones por las vocaciones, nosotros nos marchamos ya. Les dejamos un cordial saludo de parte de todos los que hemos hecho posible este programa. Chechu Martínez en el control técnico, Paloma Fernández en la redacción, Víctor Bustillo en la producción, Julián Lozano en la dirección y quien les habla, Gonzalo Castillero. Les deseamos que pasen un feliz domingo y les pedimos que sigan informados en la sintonía de COPE. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.